Cope más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estamos en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días, saludos de David González en la parte técnica y de Alicia Calleja en los micrófonos. En este día que, mira, tiene su día internacional, por supuesto, como todos, varias cosas, Día Internacional de los Trópicos, Día Mundial del Diseño Industrial y Día Europeo de la Esclerodermia. Siempre hay alguna enfermedad que hay que tener en cuenta y para que no nos olvidemos de ella. Bueno, hoy tenemos el programa lleno de arte y cultura en directo, de música, de historia, con invitados de lujo, ya verás, Fernando Salaberry y Luis Cobos, después al historiador Pachi Viana. Oye, muchos vitorianos de lujo, como decíamos, y los que no lo son, también bien acogidos. Un gusto recibir a todos ellos en unos minutos, pero primero vemos el tiempo para hoy. Nubes y claros, ya has visto que por la mañana había algo de niebla, se ha ido dispersando. Por la tarde-noche, esta nubosidad que estaba por la mañana volverá, irá en aumento y podría llover a últimas horas del día. Viento del norte, con rachas fuertes por la tarde, se va a hacer sentir. Y temperaturas máximas en moderado descenso. Y es que no vamos a pasar de los 19 grados que tenemos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si te gusta el funky, soul y jazz fusión, ven este sábado 2 de julio a partir de las 10 de la noche a ver al grupo BAM en vivo y en directo en Cafetería Río, en Dato 20. Lo vamos a pasar genial. Recuerda, en Río, en Dato 20. Nos vemos.
Mes del Chollo en Rapimueble. Sillón Relax 199 euros. Dormitorio Juvenil 389 euros. El número uno del mueble marca la diferencia. Paga en 12 meses sin intereses. Mes del Chollo en Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Rapimueble Vitoria, en Avenida de los Huetos 46.
Cada viernes en mediodía en COPE Euskadi, a la 1 y 5, no te pierdas tu espacio Astrolibros, donde encontrarás el motor que pulsa tu imaginación. Actividades y talleres, juguete educativo, todas las novedades literarias. Cada viernes en mediodía en COPE Euskadi.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Qué bonito, ¿eh? El Orfeón Donostiarra con la verbena de la paloma, qué bonito suena. Y es que esta tarde la Peña Vitoriana acoge un evento que queremos compartir ahora contigo. A las 19 horas habrá una conferencia presentación del 125 aniversario del Orfeón Donostiarra. Y en ella van a intervenir el reconocido músico, productor y compositor y director de orquesta Luis Cobos, y también estará José Antonio Sainz Alfaro, director artístico del Orfeón, y con la colaboración del vitoriano Fernando Salaberry Aranegui, que es productor crítico musical y presidente de Salva Música, con una larga trayectoria en la industria musical, y a quien tenemos aquí mucho aprecio, ¿no? Este vitoriano Fernando Salaberry. Y se presentará el concierto Música alrededor del mundo, del 3 de septiembre en el Cursal de San Sebastián. Y tenemos la suerte de saludar a uno de ellos, que creo que lo podemos escuchar de fondo. Además, tenemos su música y seguro que vas a adivinar enseguida de quién se trata. A ver esa música. Pues no tenemos la música, pero tenemos al músico. Estaban mis compañeros haciendo con esa música. Luis Cobos, buenos días.
Hola, Alicia, buenos días.
Qué alegría. Bueno, pues una alegría teneros, saludaros y sobre todo a Fernando Salaberry y a ti, Luis, agradeceros que estáis ahí en mitad de viaje, estáis viniendo a Vitoria desde Madrid, creo, ¿verdad? Y os habéis parado para atendernos en COPE.
Pues sí, nada, es una maravilla poder hablar con vosotros, con la COPE Euskadi y con todos vuestros oyentes y conectar para comunicar esto que es importantísimo, el 125 aniversario, nada menos, que la región de Donostiarra, que es uno de los 5 mejores grupos vocales, yo diría que el primero del mundo, ¿no? Porque en la música instrumental, en la música coral y en la música sacra, lo que son los requiems y en todo lo que es la música sinfónica, pues se tienen una raigambre, han recorrido el mundo entero y realmente es un grupo coral que tal vez sea menos elogiado, porque conocido es de lo que merece. Pero vamos, las opiniones de todos los grandes directores de orquesta y de coros del mundo están siempre en su boca como ejemplo en los Orfeón de Donostiarra. Así que para mí es un gran honor poder compartir con ellos escenario y hacer una selección de música alrededor del mundo, porque claro, se ha hecho todo prácticamente. Así es que vamos a hacer un gran concierto con participación de otros artistas, colaboradores. En fin, va a ser muy muy bonito, muy muy espectacular. Bueno. Y yo estoy muy muy honrado poder, en fin, tener la oportunidad de dirigir a este grupo coral tan fantástico.
Pues imagínate nosotros con tus palabras, por lo que nos toca con el Orfeón Donostiarra, algo tan nuestro, tan querido aquí en País Vasco entero, y tenerlo ahí aquí en la Peña Vitoriana, en Vitoria-Gasteiz. Y lo digo porque, claro, lo está comentando un músico, compositor y director de orquesta que tiene más de 100 discos de platino y diamante, que sus discos se editan en todo el mundo, que sus ventas, bueno, son un gran éxito, todo un referente. Y que has dirigido a las más prestigiosas orquestas.
Pero si me permites, Alicia, lo de los discos de platino, eso son, me parece que son un poquito más de 20 millones de discos vendidos, pero eso te puede ocurrir sin gran mérito, porque a lo mejor pues el éxito se puede dar por muchas circunstancias.
Sí.
Lo importante yo creo que es que somos músicos vocacionales.
Eso sí.
Y que tratamos de que la profesión no nos aleje de la vocación. Por eso a mí me encanta, de tanto en tanto, pues poder actuar con grandes orquestas, referencia.
Pues ahí está tu experiencia para poder luego valorar esta y tus palabras, ¿no? Ahí tienen
claro
más mérito,
sí.
Luis.
Claro que sí. Y el Orfeón, que es un, como te he dicho antes, es un referente, pero un referente primero de calidad y luego de permanencia, porque, no sé, muy difícil encontrar, que además es un coro, se dice amateur, es decir, que la gente compatibiliza, no son profesionales que se dedican solamente al coro, sino que compatibilizan sus actividades con cantar, y eso lo hace mucho más valorable, porque tienen que estudiar mucho más que los profesionales que se dedican todo el día.
Yeah.
Así es que es la calidad, la excelencia y el éxito que tienen es de verdad muy increíble y muy apreciado.
Qué bien poderlo valorar así. Pues fíjate qué lujo, como decíamos esta tarde a las 7 en la Peña Vitoriana, poder estar contigo, Luis, poder estar con nuestro compañero Fernando Salaberry, porque él colabora en Herrera en COPE, también tiene una larga trayectoria musical en radio, en televisión. Bueno, Fernando, ¿qué no hace, verdad? A nivel de la industria musical lo ha hecho todo.
Es un gran productor y es una persona muy amante de su tierra.
Hombre.
Y además es un gran conocedor de todo lo que ocurre en el País Vasco y sobre todo, desde luego, vitoriano. Y además, pues desciende, es familia del famoso Iradier Salaberry, que nada menos compuso La Paloma.
¡Hombre!
Es el tema del planeta Tierra, ni los Beatles ni nada, que ha sido más versionado.
No parece,
La
¿verdad?
Paloma,
pero lo es.
Es el número uno en versiones de todos los pelajes, de los tipos y colores. Así es que eres un digno representante de su familia.
Y tanto.
Y es un gran tipo.
No sé si quería decir algo. Yo creo que te ha pasado el testigo a ti, Luis. Ha dicho, hablad con Luis, que yo estoy a su lado en el viaje, pero que lo cuente.
Le paso el teléfono.
Oye, pero antes un abrazo a ti.
Antes
un abrazo a ti, Luis, que es un placer tenerte esta tarde. Luis Cobos, hacía tiempo que no hablamos contigo, pero nos enorgullece tenerte aquí en Vitoria esta tarde otra vez, a las 7 en la Peña Vitoriana.
Querida Alicia, a ti y a todos tus seguidores de la COPE Euskadi, un fuerte abrazo y te paso aquí al
muchas gracias
jefe, don Fernando Salaberry Aranegui.
Muchas gracias.
Vitoriano de pro y descendiente de Iradier Salaberry.
Y aquí tanto, pero bueno, aquí ya vitorianos, tú bien acogido entre todos los vitorianos y vitorianas. Aquí te esperamos, Luis.
Un placer.
Un abrazo. Bueno,
Alicia,
Fernando.
Muy buenas,
Fernando.
Has visto que que maestro de ceremonias tengo, ¿no?
Hombre, pero es que es lo que mereces, Fernando. Y le decía yo, no sé si te ha pasado el testigo entero, vamos a saludar a Fernando, porque eres muy querido en esta tierra, lo sabes, porque nos has propuesto mil cosas allá donde vas. Sabíamos que teníamos un vitoriano ahí, que es el que estaba fundando cosas, el que estaba yendo a la radio, a las televisiones, en la industria musical, todo lo que has hecho. Y fíjate, ahora lo que vas a presentar tan importante junto a Luis Cobos esta tarde, ¿no?
Sí, con José Antonio, Saint Alfaro.
Por supuesto.
De Orfeón, que es un tío maravilloso.
También.
Un musicazo y una persona entrañable, fantástico.
Sí.
No, ¿y sabes lo que pasa? Que ahora me he hecho un personajillo, ¿sabes por culpa de quién?
¿Por
Del
quién?
Grupo Risa, que me imita.
Uy, hombre,
imita,
claro.
Grupo Risa.
Nos encanta. Sí. Pero que entres a formar parte del Grupo Risa tiene ya... Eso es un otro nivel, ¿eh?
Eso ya son otras cosas.
Nuestros queridos compañeros, ¿verdad? David, Fernando y todo el equipo.
Maravilloso.
Qué maravilla. Pues
a
como
mí me hace encantar y por tanto. Ya está.
Claro. Sí, sí. Esto es que hacen lo que quieren con cada uno de los personajes,
exacto,
ya sabes.
Así es.
Bueno, pues Fernando, te queríamos saludar.
Pues nada,
Aquí te esperamos.
Esta tarde estaremos ahí.
Claro que sí.
La Peña Vitoriana presentando una conferencia, presentando la historia y bueno. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Es un placer poder hablar por la COPE Vitoria. Eso, bueno.
Pero si ya sabes que es tu casa, COPE, ¿no?
Gracias,
cuando
gracias.
Estás ahí en Herrera, en COPE. Hoy un poquito más cerca te ha tocado, pero ya sabes que es tu casa. Un abrazo a los dos, buen viaje lo que os queda y a las 7 nos vemos en la Peña.
Enhorabuena por tu programa.
Ay, muchas gracias, nunca me habían dicho eso, pero fíjate, José, otro nivel también ya. Muchas gracias, compañero. Gracias. Hasta luego.
Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:20 y como te anunciábamos aquí en COPE Más Vitoria en el 104.6, tenemos con nosotros a un doctor en Historia, licenciado en Geografía e Historia y gran divulgador, que nos ha ayudado a muchos vitorianos y vitorianas a comprender muchas cosas y lo que nos queda, porque es un libro abierto y además sobre todo porque lo hace con pasión y con profesionalidad y de manera tan cercana. Pachi Viana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, invitados de lujo esta mañana y tener un historiador aquí tan cercano, a pie de calle, que diga... Cuando queráis voy y entro en la emisora y os cuento acerca de Vitoria. ¡Qué maravilla!
Perfecto.
Y tú sigues disfrutando con todo ello y no te vas a jubilar nunca, todavía
es
joven.
Esa es la idea. Sobre todo me encanta todo lo que pueda hacer yo para promocionar Vitoria. En el fondo es eso. Lo he dicho en alguna ocasión cuando me preguntan, ¿a ti te encanta Napoleón? No, a mí no me encanta nada como persona,
ya.
No me encanta nada, ni la batalla de Vitoria, ni la guerra de la independencia.
¿Qué tanto has contado de ella?
Me interesa promocionar la ciudad, eso me interesa. ¿Cómo? Pues con las historias que tenemos en torno, entonces hay que aprovecharlas y esa es una forma de promocionar
claro
la ciudad
sí.
Y la historia y los acontecimientos que nos rodean.
Pues a las personas que hacéis eso, si os quieren, yo creo en la ciudad, ¿no? Porque al final somos una ciudad no muy grande, si os conoce, se os quiere y porque vemos que enriquece a todos nosotros.
Pues yo creo que sí.
¿Eh?
Y les encanta, además, cuando oyen alguna cosilla de esas, les encanta.
Sí, al final es como que nos cuenten historias y cuentos, pero con realidad a los adultos, que a todos nos gusta que nos cuenten.
Es que son recuerdos, son algo que está ahí y todo lo que está ahí en el pasado, pues interesa saber qué es lo que ocurrió, porque de ahí venimos todos.
Sí, saber las verdades, saber las realidades, sean crudas algunas o no. Sí,
exacto.
Por ejemplo, tú has dado muchas clases a adultos, ¿no? Y ahí habrán disfrutado contigo, Pachi, me lo estoy imaginando. Sí. Eso más que una clase sería, pues, como conferencias o charlas, ponencias, ¿no? Bueno, bonitas.
Más bien estaba en... Me encantaba sobre todo dar matemáticas.
Anda, porque, pues mira.
Porque jugabas mucho con el...
Eso no me esperaba.
Con los números podías jugar mucho.
Es que las matemáticas son un juego, Pachi, ¿eh? Al final,
exacto.
Tenía una profesora que decía, si sabes bien las reglas y juegas, pero es que yo te hacía siempre de letras. Pues mucho de letras.
Hemos dado de todo
fíjate,
esta vida.
Fíjate, qué versatilidad, Pachi. Bueno, y fíjate, tengo aquí en mi mano una gaceta de Vitoria que él me trajo con la Asociación Histórica Vitoria 2013. Ahora el folleto que me ha traído de Londres, que era en 1813, la moda Vitoria con dos T's.
Sí, así la escriben los ingleses. ¿Sí? Y yo creo que es muy importante saber qué eco tuvo Vitoria en su diario o en su historia también. Y el eco, viendo todo lo que publican, porque durante todo un mes están hablando de Vitoria, de lo que ocurrió en Vitoria, bueno, más que de Vitoria, de sus ejércitos, lógicamente, ¿no? Pero las celebraciones que se hacen durante ese 1813 superan, en crece, superan muchísimo a las de Waterloo.
Buah.
No tienen nada que ver una cosa en cuanto a celebraciones.
Sí.
Otra cosa es después la repercusión mundial que puede tener una y otra, y Waterloo se comió a la de Vitoria, pero para los ingleses las celebraciones que tuvieron en ese momento superan, pero muchísimo, a las de Waterloo.
Mira, qué curioso. Venías hoy a hablarnos de una figura. Cuéntanos, Pachi,
sí,
una figura
que
seguro que desconocemos casi todos.
En este mundo, bueno, ya se habla mucho de él, que es del general Álava, pero de un aspecto que muy poco se ha hablado de él, porque es cuando le nombraron presidente de Cortes. Hasta, y estamos hablando de 1822, o sea, hace 200 años.
Sí.
Entonces, este año queríamos resaltar ese aspecto de general Álava como político, porque hasta ahora había estado como marino en Trafalgar, había estado como militar en Waterloo, Vitoria, como diplomático en Países Bajos, en París, pero ahora le toca de político.
Ajá.
¿Y por qué de político? Pues porque las cosas aquí estaban muy crudas, porque estamos hablando del trienio liberal.
Sí.
En ese periodo absolutista de Fernando VII, que después de la batalla de Vitoria, en lugar de aceptar la Constitución del 12, lo que hace es volver a las andadas, volver al absolutismo. Y lo que hace Riego en el 1820, pues decirle no, que hay que volver a la Constitución, y es cuando dice esa famosa frase que dice: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Bueno,
ajá,
eso era pura fachada,
¿sí?
Porque después, en ese trienio, durante ese periodo que estuvo otra vez vigente la Constitución del 12,
¿sí?
Pero se dedicó a puentearla, se dedicó
que no
a...
se cumplía para nada, vamos.
Exactamente, era pura fachada. Entonces, y ahí es cuando entra el general Álava como político. ¿Por qué? Pues porque ya tiene 50 años, estaba muy cansado, las guerras le habían lesionado bastante y sufría bastante con sus recuerdos de la batalla. Entonces había pedido permiso para descansar en Vitoria.
Y lo hacía de esa manera. ¿Y cómo era como político, Pachi?
Y cuando estaba en Vitoria se encuentran con esta situación de levantamiento liberal.
Sí.
Y él lo vio desde lejos perfectamente, porque es de ideas liberales también, pero hay partidas que empiezan a levantarse por toda Álava, y entonces le pide el alcalde que a ver si por favor se puede hacer cargo de estos movimientos militares. Bueno, como no podía decir que no, intenta apaciguar, perdón, apaciguar la situación. Pero no solamente lo va a hacer en Vitoria y Álava, sino que después en la política o el gobierno le va a decir que vaya a Zaragoza también,
sí,
porque en Zaragoza están también levantamientos y también lo va a solucionar. Pero se da cuenta que no se puede andar de apagafuegos. Entonces es cuando decide en 1822 meterse en política, a ver si desde dentro puede hacer algo. Y en esa ya le nombran, bueno, como diplomático en el 20, o sea que estamos en el 2022, hace 200 justo años, 1822.
Redondo.
Y entonces empieza como diputado en Cortes, y en ese momento de diputado en Cortes tiene dos actuaciones muy importantes. Una es la que ve el cómo está la hacienda. Entonces lo que va a hacer es donación de las rentas de una finca que le habían regalado por los méritos de Waterloo.
Ah.
La hacienda de Hornachos, que está en Badajoz, que es una antigua hacienda de la Orden de Santiago.
Sí. Entonces, todo lo dice de memoria, queridos
se
oyentes.
Se la conceden a él, pero viendo cómo está la situación del erario público, lo que hace es dona los beneficios de esa hacienda. Incluso, aunque no hemos encontrado en ningún sitio, creo que dona también la hacienda. Lo bueno es la respuesta de los diputados. Y un diputado, Ferrer, dice que se hiciese la moción más honorífica que se puede de un desprendimiento tan grande y que presentaba tan pocos ejemplos.
Ajá.
Fue felicitado por todos los diputados,
¿sí?
Incluso el Ayuntamiento de Vitoria también.
Claro.
Es que es algo insólito.
Tiene una calle, que algo bueno dejaría.
Algo insólito que un diputado, en lugar de ir a cobrar, preste su dinero para su... Esa es la primera actuación interesante en esta época. Y la segunda es que a los dos meses de estar como diputado le eligen presidente de Cortes.
Uh-huh.
Y en ese acto de presidente de Cortes es lo que escribe una carta a su cuñado, porque su mujer se había quedado, Loreto Arriola, se había quedado en Vitoria.
Loreto Arriola, claro, si todo queda al final en casa, en nuestro callejero.
Le escribe a su cuñado, que a la vez es primo, una carta diciendo: querido Diego, ayer me echaron encima la presidencia contra mi voluntad, porque ni soy para ello, ni tampoco mi salud está tan para este trabajo tan ímprobo. Pero fue preciso sacrificarme a los deseos de mis amigos, porque tal es la consecuencia de los políticos.
Ya.
Estamos hablando...
O sea, que era un hombre abnegado, generoso,
acepta,
¿no?
Acepta, como he dicho antes, no quiere ir de apagafuego, sino quiere meterse en política.
Ya.
Y en esa política está codo con codo con el famoso general Riego.
Uh-huh. Qué interesante,
pero,
Pachi, nos falta un minuto,
cosas,
pero fíjate.
Las cosas no van bien en ese trienio liberal, no van bien porque en Europa no se acepta que haya un país liberal dentro de todo ese mundo de monarquías absolutistas.
Uh-huh.
Entonces están preparando un ejército que son los famosos 100.000 hijos de San
¿sí?
Luis.
Sí, sí, sí.
Y esos van a dar al traste con todo este movimiento liberal. Y ya nos metemos en el 1823, y eso lo dejo para el próximo
año.
Venga,
para el próximo año. ¿Sabes que se nos ponen los pelos de punta? Y te lo digo de verdad, de la emoción de escuchar la historia
pero
tal cual.
Pero es que lo grave de esta situación, que por haber apoyado la Constitución, él y sus compañeros van a ser condenados a muerte.
Mira.
Unos se escapan
y
se libran, y otros,
pues
como
el siguiente Riego, capítulo.
Como Riego, pues
caen, ¿no?
Ahorcado en Madrid.
Ah.
Y,
bueno,
en fin,
pues,
y esa es un poco destacar esa faceta que normalmente no se le conoce.
Muchísimas
como esa
gracias, Pachi Viana. Gracias.
Bueno, a
la 1:30, las 12:30 en Canarias.